De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es una mañana que anuncia un día caluroso. Bueno, lo anuncian los del tiempo, que son los que saben de estas cosas, que dicen que mañana 1 de junio empieza el verano meteorológico. Que sí, que el cambio de estación es para el 21, pero los del tiempo ya están en verano. Y nos dicen que hoy 33 grados, que el fin de semana alcanzaremos 35. Por ejemplo, que mañana a las 9 en el Metropolitano, a las 9 de la noche, 30 grados. Es decir, y además fin de mes. Viernes 31 de mayo, vamos a la Dirección General de Tráfico. Ahí está Alfonso Martínez. Buenos días, Alfonso.
Buenos días. Hasta ahora continuamos con tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos. En ambos sentidos, densidad circulatoria, en la 2 en Canillejas, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Getafe y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Complicaciones también en la M40, en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A2, entre Vallecas y Coslada, en sentido a la A2 en Villaverde, dirección A4, en Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, en ambos sentidos. En la M50, complicaciones en Paracuellos del Jarama hacia la 1, San Fernando de Henares en dirección A2, en Fuenlabrada hacia la A42 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin novedades importantes desde la anterior conexión, pero ya con una punta que se extiende a todas las conexiones más céntricas de la ciudad y también se complican zonas del interior, en especial insistimos en el área de la Glorieta del Emperador Carlos V, el acceso desde la zona del Paseo de las Delicias, con una circulación muy complicada, las inmediaciones a las confluencias del Paseo de la Infanta Isabel con la Avenida de Ciudad de Barcelona, Alfonso XII, también se hacen con mucha lentitud. Y además, en lo que respecta a la M30, todavía se mantienen las intensidades altas en los recorridos en sentido Puente de los Franceses y en especial en las proximidades a Pirámides, Marqués de Vadillo, Vicente Calderón y sobre todo desde la zona de Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, hasta rebasar el Nudo de Pío XII en ese sentido norte.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías de Renfe, tampoco en la red de metro, aunque la noticia está desde las 6 de la mañana, lo hemos comprobado hace unos minutos, en la reinauguración después de un año de obras de la estación de Metro Sevilla, de tal forma que Ángel Collado va a poder volver al Congreso en metro. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
Ya iba, pero me bajaba en sol.
Pues esa, ya te puedes bajar en Sevilla porque se ha reabierto a las 6 de la mañana la estación después de un año y también se ha reabierto el tramo cerrado en la circulación de los trenes entre Retiro y Sol por las obras del hotel que hay encima en el complejo Canalejas, que habían afectado al túnel y que han provocado que se cerrara ese tramo durante 4 meses. Está todo abierto desde hoy, el día que se reinaugura la Feria del Libro, es decir, que uno se puede bajar en Retiro e ir a la Feria del Libro porque está reabierto el servicio, y también los seguidores del Liverpool, que son los que les corresponde, mañana pueden ir desde la línea 2 al fútbol, y los del Tottenham en la 5, y los que están enchufados por la UEFA pueden ir en la 7, porque los que hay gente que va... ¿Te han regalado entrada, Ángel Collado? Buenos días.
No, a mí no.
¿No tienes entrada para mañana?
No.
Tú, Marta Gómez Montero, que es muy futbolera, tampoco tienes entrada
tampoco,
para mañana.
Tampoco.
Tú sabes quién, es que no sé, hay tanta gente entre medias de los dos fondos que tiene entrada que no sé quién las habrá dado. ¿Qué tal, Yolanda Manuel? Buenos días. Tú no eres futbolera, ¿no?
No soy futbolera, pero es viernes.
Es viernes.
Soy feliz.
Es feliz. Javier Fernández Arribas, ¿tú sabes quién tiene las entradas que están entre los dos fondos?
Yo no.
¿Tú no las tienes?
No. No lo sé.
Porque están en un lado, en el otro. El Metropolitano tiene 70.000 localidades. Hay 30.000 que no las han dado ni a los del Liverpool ni a los del Tottenham.
La UEFA suele hacer bastante public relations, ¿no?
Por cierto, que una de las preocupaciones de la Policía Nacional, nos lo han contado y luego lo preguntaremos a la delegada del Gobierno, son las falsificaciones de entradas y de acreditaciones. Esa es la gran preocupación, porque de los que vienen hay una notable representación sin entrada y sin alojamiento. Se vienen hasta 100.000 y entradas tienen 40.000 entre los dos, con lo cual hay muchísima gente que no tiene entrada. Y ya veremos. Bueno, Javier, tú dirás.
Juan Pablo, yo lo primero que he hecho esta mañana es leer El País, la entrevista a José Pablo López, director general de Telemadrid, que dice: Telemadrid es un derecho y no un botín de guerra de los políticos. Somos el canal regional más barato, no solo de España, sino de Europa. Y yo añadiría, y cada día mejores. Les contamos y analizamos todo lo que ocurre e interesa a nuestros oyentes. Algunos, por cierto, hoy no muy contentos por los hooligans ingleses, cargaditos de cerveza y demás, cantando por las calles del centro de Madrid, montando juerga hasta altas horas de la madrugada. Es el comienzo, como decías. Hoy y mañana llega la avalancha para la final de la Champions del sábado. Todos son bienvenidos y se comportan bien, como hacen habitualmente los millones de turistas británicos que visitan y disfrutan España. Pero los hooligans son los hooligans. Confiemos en la buena labor de la policía para evitar vandalismos y altercados y que la fiesta del fútbol sea rentable para nuestros empresarios. Además, al menos más rentable que lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat para los empresarios catalanes. Vaya bronca se llevó el ínclito del proceso el presidente Torra. El conflicto político lo llena todo, le espetó en Sitges el presidente del Círculo de Empresarios, Juan José Bruguera. Habló de malestar social, de activar el gobierno de las cosas, en fin, solucionar los problemas de los ciudadanos y no dedicar todo el tiempo al proceso. Difícil, ya lo sabemos, porque en ese mismo momento la Generalitat desafiaba a la justicia y devolvía a Oriol Pujol el tercer grado que había revocado un juez. La interpretación es que la Generalitat utilizará la misma estratagema si los procesados por el intento de golpe de Estado son condenados y cumplen su pena en cárceles catalanas, como por cierto tienen derecho a elegir. Por algo, los fiscales del Supremo, además de mantener la acusación por rebelión, introdujeron la petición de que la condena incluya, si la hubiera, el cumplimiento de la mitad de la condena antes de lograr el tercer grado. El juicio ha entrado en su recta final. Y lo que no parece que se encauce debidamente, al menos en público, es la negociación para alcanzar los pactos que se necesitan para formar gobiernos en algunas autonomías, ayuntamientos y en el Ejecutivo Central. Se intentan algunas jugadas como la de Rejón para que pacten PSOE más Madrid y Ciudadanos y el PP no gobierne en Madrid. El posible alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida, pedía ayer que la izquierda no se ponga nerviosa. Estuvo hablando, por cierto, con Manuela Carmena. Bueno, pasan los días y como dijo ayer Rocío Monasterio en este programa, que después, por cierto, Juan Pablo, fue reproducido por otros medios y sirvió de pauta para comentarios de algunos políticos, se acaba el tiempo. Exigen reconocimiento en Vox, sentarse con PP y Ciudadanos. Si no, pues que gobierne Carmena y Gabilondo. Ya pondremos una moción de censura dentro de un año. Y hablando de pactos, el CIS publicó su encuesta sobre pactos y los datos decían que el 45% prefería una coalición PSOE-Podemos y por detrás los que preferían una coalición del PSOE con Ciudadanos. Pero el CIS insistió en que la preferencia era que el PSOE gobernara en solitario.
Es que primero dan el dato del estudio de mayo, esto es antes de las elecciones municipales. Un 45% frente a un 38% prefiere un gobierno de coalición antes que un gobierno del PSOE en solitario. Luego saca una nota de prensa en la que dice que una mayoría prefiere un gobierno monocolor y se apoya en una cifra, un 44,1%, que no se corresponde a ninguna respuesta del barómetro. Esto es presentar el dato en crudo. ¿Qué ha pasado, Collado?
Esto es presentarlo, el dato en fórmula Tezanos, es decir, según le conviene al jefe de Tezanos para apoyar su actual proceso o futuro proceso de negociación que no sabemos todavía si ha arrancado. Bueno, es una más del CIS. Tampoco tiene tiene su aquel, el hecho de cómo está formulada la pregunta. ¿Prefiere usted una coalición con acuerdos puntuales, pero que sean sí, pero que no sean independentistas? Esto en sociología, en fin, es que no llega a la tercera premisa ya. Uh-huh. El pobre encuestado ha quedado groggy, ¿no? Bueno, está hecha para apoyar y no tiene más historia ni más comentario. Y, por supuesto, los datos que además acompañan a la encuesta quedan muy desfasados ya por el hecho de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, que es la mejor encuesta que hay sobre el termómetro de los partidos un mes después de esas elecciones generales. Bueno, no hay ningún precedente. Es decir, ya no es retorcer las preguntas, manipular abiertamente la presentación de los datos, es decir, los datos que le convienen al gobierno directamente. De hecho, nadie le ha dado crédito. Es decir, que lo más triste ya de este CIS es que no hay nadie que le dé ningún crédito al CIS.
Mira que tenía buena racha, que había acertado bastantes cosas.
Mira que ahora, después de las generales, había dejado el pabellón alto.
Anunció el regreso de mayorías absolutas que ya se han producido en dos regiones. Iba bien la cosa, pero
iba bien cuando se deja los datos técnicos sin más, cuando ya entra en la presentación. No, ya aquí ya no es la cocina, es la nota de prensa que se hace para presentar.
A ver, Marta,
yo creo que el problema muy rápido agrava lo que pasa con el CIS, ¿no? Porque lo que nos ha demostrado con las elecciones, por ejemplo, las generales, es que cuando quiere hacerlo bien, sabe hacerlo bien. O sea, que cuando lo hace así es porque premeditadamente lo hace así. La explicación es absolutamente rocambolesca sobre la pregunta esta de la coalición o no. Generó un lío al mediodía, a las 3, 4 de la tarde, terribles, porque nadie entendíamos, preguntábamos de dónde sale eso. Y todo se debe cuando ese 45% que dicen coalición, ahí se hace una repregunta. O sea, a ese 45% y solo a ese 45% que quieren coalición se le repregunta, y entonces ¿qué tipo de coalición? Y de ahí sale ese 44% que dice el dato. Bueno, o sea, es una encuesta hecha ad hoc, desde mi punto de vista, por los datos, para servir a los intereses de Sánchez, porque es que sale todo lo que Sánchez quiere. Gobierno en solitario, que es lo que quiere, que él se dispararía, con lo cual te está lanzando un mensaje que no va a ocurrir, no vamos a ir a una repetición de elecciones, pero ojo, porque si Podemos o cualquiera se pone un poco gallito, le está diciendo me voy al 37%, y luego además la valoración de líderes, yo creo que era desde el 2008, el 2011, ninguno estaba por encima del 5, Sánchez está por encima del 5, entonces, sabiendo, para mí lo que agrava esto
está por
es
encima
que
del 5, es el único que aprueba.
No pasaba desde hace años, sabiéndolo hacer bien el CIS cuando quiere, pues aquí es, parece,
para
aparentemente
eso, para eso es presidente del gobierno,
un traje a la medida.
No, para qué
a
ver, es uno presidente
un traje
del gobierno.
A la medida para a ver, Sánchez.
Bueno, creo que hay que distinguir dos cuestiones. Una, la valoración de líderes se hace exactamente igual que como se ha venido haciendo hasta ahora.
Sí, ese es el dato menor.
Es la misma pregunta y no se ha tocado.
Pablo Iglesias sale con 4,2. O sea, Pablo Iglesias sale muy bien.
Sí. Recordemos. Es importante recordar aquí que es justo después.
No ha hecho caso, pero bueno.
Es recordar aquí que es justo después de los debates electorales, que como recordáis marcó el final, la recta final de la campaña de las generales, y ahí Iglesias, bueno, parece que recuperó un poco de punch y demás. Luego, de todas maneras, también sabemos que históricamente los líderes mejor puntuados suelen ser aquellos que no tienen la capacidad de gobernar. Recordaréis, por ejemplo, que Joan Baldoví, Usue Barcos, Alberto Garzón
Joan
han sido
Lleida, siempre salía el mejor.
Claro.
Bueno, y os olvidáis de Anguita.
Exacto. O sea, que nos cae muy bien quien no tiene posibilidades de gobernar, en parte pues porque polariza menos, etcétera.
Pero un líder de muy a la izquierda, como es ponderado de 0 a 10, que Podemos saque, que Iglesias saque ese resultado, es muy muy inédito, es muy alto por eso.
Sí,
porque como,
pero no, igual bueno, que siempre, pero recuerda que es después media de los debates
ya.
Y que la pregunta es la misma, o sea que ahí sí que no hay truco posible.
Ahí
no hay truco posible, es la misma pregunta.
Sí, pero que se mete toda la gente de centro-derecha, o sea, teniendo muchísimo, que le guste muchísimo a la gente, y lo que dice, le salió bien el debate, se mete mucho, vota también el centro-derecha, y esos no creo que apoyen muchísimo a Podemos. Pablo Iglesias.
Y esa parte es la misma, donde nadie entendía nada, efectivamente, fue en la pregunta de la coalición. Todos los especialistas en demoscopía se han puesto los pelos de punta porque no lográbamos encontrar. Es cierto lo que comentaba Marta, es que hay un primer impacto en el que tú, claro, tienes que escribir del CIS en 3 segundos y la nota de prensa no cuadra con el barómetro que tú tienes. Entonces, ¿cuál es la cifra que tienes que elevar a titular? Y eso fue caótico. Sí que es cierto, y todos lo sabemos, que en las preguntas que hace el CIS muchas veces
hay
repreguntas sobre solo una parte, evidentemente. Si tú te preguntan, ¿votó en las últimas elecciones generales? Y tú dices, sí o dices no. ¿Y por qué no votó? Solamente se lo preguntan a las personas que ya no han votado. Eso es evidente. Pero en este caso ni las preguntas parecen las más fácilmente planteables, porque hay un principio muy básico de la sociología electoral, que es formula la pregunta de forma breve y lo más concisa y clara posible, que no parece que fuera el caso tampoco, ¿no?
Y si me dejas solo una cosa, es que claro, esto se hizo, el trabajo de campo se hizo inmediatamente después de las elecciones generales, claro. Y luego ha habido unas municipales.
Bueno, pero habrá, en que la, pero habrá un postelectoral, sí, después pero, de las, sí, municipales. Sí, no, pero
es el que están esperando todos los expertos en leer
datos.
Lo que
quiero decir, que los resultados son absolutamente, porque la gente ya sabía los resultados de las generales cuando hizo esa encuesta, y los resultados son absolutamente contradictorios. Da a Ciudadanos segundo cuando fue el Partido Popular, da que el PP se hunde cuando, sí, en estas elecciones ha aguantado el tipo, o sea que los resultados son totalmente contradictorios entre lo que la gente estaba diciendo con un sitio, por eso te decía que tan prestigioso, pero, justo, cuando quiere, no, como el CIS, y luego lo que...
Pero hay varias cosas, porque si una cosa sabemos es que la gente miente en las encuestas, siempre.
Le viene estupendamente.
Sin necesidad de mirar el CIS, lo que tenemos claro todos es que Sánchez prefiere un gobierno en solitario, ¿o no, coñado?
Claro. Eso lo sabemos en el minuto uno.
Porque lo de la repetición de la elección es simplemente un farol, ¿no?
Claro. Bueno, estamos en la fase pre-negociadora, que todos los partidos van de farol, y el farol de Sánchez es ese, precisamente amagar con un posible adelanto de las elecciones que dejaría absolutamente fuera de juego y arrasado a Podemos en niveles, no de Izquierda Unida, pero de Izquierda Unida, del Partido Comunista de España, que dejaría también fuera de juego a toda la oposición, digo, a la oposición de derechas. Bueno, esto es igual que el PP dice que no va a ceder absolutamente nada en ningún sitio y que lo quiere todo donde suma con Ciudadanos y Vox, igual que Ciudadanos dice que nunca se va a sentar ni va a aparecer Vox por ningún lado, aunque le necesiten para sus puestos. Bueno, esta es la primera fase, digo, la previa casi.
¿Pero va en serio o no va en serio lo de repetir las elecciones?
Hombre, vamos a pensar que no. Es decir, por el tiempo que se está tomando el señor Sánchez para arrancar el proceso, pues podía invitar a decir que se baja o se deja... no sé si en la chaqueta, en el bolsillo, debajo de la manga, no sé si quiere hacer trampas con ellos, pero en fin, no he visto a ninguno de los posibles receptores de ese mensaje, no le he visto que tenga miedo a que eso ocurra. Es decir, sería un disparate que igual se le podía volver en contra del propio Sánchez, porque abocar ahora a España, estamos en el mes de junio, ¿qué? ¿A unas elecciones cuándo? ¿A finales de julio? ¿A primeros de septiembre? ¿Y qué hacemos hasta septiembre? En fin, sería un disparate institucional que no tendría encaje ni en los presupuestos comunitarios, ni en los presupuestos nacionales, en el concierto de la formación ahora del Parlamento Europeo. Bueno, sería un hazmerreír, no ya nacional, sino europeo. Vamos a pensar que va de farol. Como va de farol Vox cuando dice que prefiere a Carmena, o que está dispuesta a que Carmena
no mezcles,
sea.
No mezcles, no mezcles. No mezcles, que lo de ya, si mezclas sí, todo nos liamos.
Como ya que el destinado.
No, es todo farol. O no, no sé, yo no he visto a nadie preocupado, ni siquiera el Podemos. Es decir, Podemos sabe que está abocado otra vez a otra refundación, a reformular, lo que sea, pero que ni va a poder seguir exigiendo tener ministerios, ni al mismo tiempo en el PSOE también saben que al final algo tendrán que ceder, algún detalle tendrán que tener con Podemos para que les apoye, porque estamos hablando, además, aunque la virtud de Sánchez sea presentar ante la opinión pública la posibilidad de que solo con Podemos ya lo tiene arreglado, y todos sabemos que no. Pues bueno, simplemente en matemáticas está sumando 165, no tiene más, necesita otros partidos, por lo menos dos, tres, según queden las mayorías. Es decir, que ese farol se irá diluyendo, pues yo creo que cuando acabe la ronda de consultas del Rey.
Hay un dato, si me permites, ahora que hablabas tú.
Que es la semana que viene, ¿no?
Bueno, en principio sí, no está convocada. No sabemos, eso es un dato también
podría
curioso.
Podría ser incluso la otra, ¿eh?
Que nos vayamos a meter en dos meses y que todavía no haya arrancado el proceso de la investidura.
Que iba a dar simplemente un dato en el sentido de que no tiene intención el señor Sánchez, en principio no tiene intención de ir a una repetición de elecciones, lo que ha pasado en Navarra. El PNV le dijo antes de ayer que si en Navarra había un gobierno con el Partido Socialista que apoyaran a más Navarra, etcétera, etcétera, más
Navarra Suma.
Exacto, a Navarra Suma. Centro derecha, eso sí. Es, que apoyara. El PNV advirtió que no lo iba a apoyar en la investidura, y ayer ya hubo un cambio tras esa advertencia del PNV, hubo un cambio total por parte del Partido Socialista, y ahora ya han puesto, ya salido la señora Chivite, María Chivite, diciendo que ella va a intentar la investidura, etcétera, etcétera, y ahí se necesitaría, por lo menos en Navarra, la abstención de los dos diputados de Bildu. Con lo cual, el señor Sánchez, cuando vio que estaba en riesgo los, creo que son seis, ¿no?, los seis escaños del PNV, pues ya ha alejado la posibilidad de que gobierne en Navarra el centro-derecha, y se inclina más porque sea ahora la socialista Chivite, pero que en última instancia necesitaría la abstención de dos parlamentarios, sí, de Bildu.
No va a haber repetición electoral. No, no va a haber repetición electoral. Sí que está y va a durar unas semanas ese pulso entre el PSOE y Unidos Podemos por ver si finalmente hay esa coalición de gobierno, que yo prácticamente la descartaría. Así que entiendo que los socialistas son inteligentes y van a ofrecer, pues bueno, una pasarela de plata a Podemos a algún puesto, probablemente menor, para... Le tienen que ofrecer una salida digna, una salida digna a Pablo Iglesias, porque a fin de cuentas no solo la legislatura, no es solo la investidura, sino que requerirá su apoyo en muchos pactos. Por lo tanto, no le conviene humillar a Pablo Iglesias, sino ofrecerle una salida digna, aunque es muy posible que no pase, pues efectivamente, por carteras ministeriales, que es lo que ellos quieren. Podemos saber que puede amagar con una repetición electoral, pero que no se puede exponer a eso. Recordemos que la última repetición electoral ya perdió 1 millón de votos, ahora ha vuelto a perder 1,5 millones más, sobre uno que ya había perdido, con lo cual Iglesias efectivamente no tiene esa capacidad de forzar unas nuevas elecciones. ¿Hasta dónde llegarán los puestos que les cedan? Bueno, pues vamos a ver, porque dentro del mismo gobierno hay dos almas, podríamos decir. Unos que entienden que Iglesias hay que tenerlo amarrado desde dentro, podríamos decir que esta es, lo vimos ayer, ¿no?, el patinazo de Ábalos, la visión más de Ábalos, que salió diciendo, ¿no?, Podemos dentro del gobierno, dentro, pero luego enseguida rectificó, le llaman, una sugerencia para que rectificara, y luego o hay otra alma que no, que directamente lo quiere fuera, y sobre todo, y esto es cierto, se ha reavivado en el gobierno, después de las elecciones del 26 de mayo, se ha reavivado la desconfianza en Pablo Iglesias, es decir, hasta las generales, aquel Pablo Iglesias que aparecía como de moderador, de árbitro en los debates electorales, casi casi, ¿no?, como hombre de Estado, ese perfil que parecía que se estaba construyendo, relajaba bastante los ánimos en el gobierno. Y sin embargo, este Pablo Iglesias, otra vez con el discurso duro, con la línea más radical, criticando a Manuela Carmena, lo ven como un error y ven la vuelta del Pablo Iglesias de 2016, y hay muchas más suspicacias que las que hace un
una puntualización tan solo sobre el cambio en Navarra, a propósito de la presión del PNV. Gero Abay, que es la marca del PNV en Navarra, junto con el PSOE, suma 20 escaños. Dos de Podemos y uno de Izquierda Unida son 23, frente a los 20 del centro-derecha de PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro. Quedan los 7 de Bildu, son 7, que se tienen que abstener para que la candidata socialista...
Pero creo que basta solo con 2.
Sí, bueno,
o sea, que es lo que...
Exacto.
No haría falta
la mayoría
los
7. Son 26, no hace falta los 7, pero hace falta que haga Bildu para que la socialista Chivite sea la presidenta del gobierno de Navarra.
Y hasta antes de ayer, la posición del PSOE era con Bildu nada. El PNV advirtió que si se mantenía ese, vamos, no con Bildu, que si no estaban los nacionalistas
Gero
ahí.
Abay, que su marca en Navarra.
Gero Abay, su marca en Navarra, pues entonces que no iba a apoyar la investidura, y tras escuchar eso, pues claro,
se cambió.
Con lo cual
iba
a decir que efectivamente que estoy contigo, que al final yo creo que el órdago que ha planteado Pablo Iglesias no lo va a llevar a cabo, pero que sí va, vamos a ver muchos titulares equívocos, porque lo que va transmitiendo en privado, que le estamos escuchando, lo que dice Pablo Iglesias: no tengo nada que perder, me incorporé tardísimo de mi baja maternidad, y que no le importa ir a una repetición de elecciones. O sea, que eso lo va a decir, que al final no vamos a ir a eso en ningún caso, yo estoy convencida, porque no puede. O sea, porque no puede, porque ya ha perdido tantos votos, pero que va a mantener ese discurso, que el órdago por lo menos lo va a mantener, y estoy convencida que luego, lo que decía Yolanda, le van a dar una salida, pues no entra en el gobierno, sin lugar a dudas no va a entrar, pero hay alguien con lo que se puede identificar. Efectivamente, con lo que pueda atribuírselo, o sea, vestido
es,
y que
es lo que llaman el Luis
porque
García
Coalición
Montero,
Canaria, sí. Entonces también saldría de la ecuación para la investidura. Es que aquí hay negociaciones a muchas bandas, claro, los dos de Coalición Canaria, si entrara Podemos.
Hay un mundillo, pero no es despectivo. Hay un mundillo, no sé, un grupo social, de presión, intelectuales, economistas.
En América lo llaman lobbies, en Washington. Y sí,
economistas.
Aquí mundillo.
O poetas.
Y en Bruselas.
Lo que en el PSOE llaman el modelo Luis García Montero, es decir, el actual director del Cervantes, un poeta pues muy de izquierda de toda la vida, firmante de todos los manifiestos habidos
candidato
y por haber,
de Izquierda Unida hace 4
pero
años
sindicalista,
Madrid,
¿no? Izquierda Unida,
a las puertas de la representación parlamentaria.
No militante, en fin, bueno, militante
bueno, pero
estricto,
personaje de la izquierda.
De ese mundo de la izquierda, como la propia Carmena, que en un momento dado pues pueden aterrizar en un ministerio, una dirección general. General, como ya ocurre en el Instituto Cervantes, y decir que eso forma parte de, bueno, de esos independientes de izquierdas con uh-huh. a los cuales el PSOE se abre porque no son militantes ni lo han sido nunca. Bueno, pues eso va a estar sobre la mesa y claro. para eso ese tipo de cargos puede haber. Que luego el señor Pablo Iglesias no pueda renegar de ellos porque han estado en su órbita.
Y que bueno, se los pueda atribuir,
es más. Padres políticos y bueno, y se queden todos contentos. Es decir, que el señor Sánchez no puede prescindir de los votos porque le está, o sea, por el, aunque el efecto psicológico ha sido terrible para Podemos, pero los escaños es cierto, lo que dice Iglesias es que sigue teniendo los mismos. Es decir, y sin esos escaños el señor Sánchez no puede mover un dedo en toda la legislatura.
Ni Iglesias y otras,
o sea,
elecciones.
No pueden ir a muerte. O sea, se puede llevar mal, pero lo justo.
Y que hay un cierto convivir. Clima social también que reclama una cooperación o una colaboración con Podemos. Lo vemos en el CIS, a pesar de los pesares del CIS, pero sí que se escuchó también a las puertas de Ferraz la noche electoral, ¿no? Con Rivera, ¿no? O sea, sí que hay un cierto clima de instalado en el mundo progresista que reclama algún tipo de colaboración con Podemos. Eso no tiene por qué traducirse en una coalición y darle un ministerio a Pablo Iglesias, que evidentemente es lo que le está reclamando, pero que tiene por delante toda una reconstrucción de su partido. Ya veremos cómo hará. Sabéis que el día 8 tiene la reunión de la cúpula estatal. El
te veo en Vista Alegre otra vez, Yolanda.
El lunes.
Te veo en Vista Alegre otra vez.
No me desees eso.
Llegamos a las 9. Sé que Ángel Collado tiene muchas ganas de hablar de Madrid. Y firma una información esta mañana Ángel Collado que habla de un ERE. Pero ahora contamos de qué va esto. Ángel Collado, Yolanda Mármol, Marta Montero y Javier Fernández Arribas. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Continuamos enseguida. Camino de las 9 de la mañana en este viernes 31 de mayo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, viernes 31 de mayo, actualizamos la información a esta hora de la mañana. Contamos lo último, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un viernes en el que ya funciona de nuevo la línea 2 de metro en su totalidad. A las 6 de esta mañana ha reabierto el tramo comprendido entre las estaciones de Retiro y Sol. Hoy precisamente en un día en el que la Reina Letizia va a inaugurar en el Parque del Retiro una nueva edición de la Feria del Libro. Además de ese tramo, ha reabierto tras su remodelación la estación de Sevilla, también de la línea 2, que ha estado cerrada más de un año. Es más moderna, accesible y como novedad es que tiene solo una boca de acceso. Metro de Madrid va a reclamar a OHL, encargada de las obras del complejo Canalejas, las responsabilidades por los perjuicios generados por la suspensión de ese tramo de la línea 2. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid hemos hablado con Borja Caravante, que es consejero delegado de Metro de Madrid.
OHL, que fue el responsable de esa afección, ha pagado las obras, ha financiado también la prestación del servicio gratuito de autobuses y ahora estamos estableciendo cuál es la indemnización de los daños y perjuicios que ha ocasionado no a Metro, sino a todos los, a los miles y miles de usuarios que todos los días utilizaban este tramo de la línea 2.
La reapertura se produce horas antes de la esperada final de la Champions en el estadio Wanda Metropolitano, que va a enfrentar al Tottenham y al Liverpool. Se ha previsto un dispositivo policial nunca antes contemplado en Madrid capital para un evento deportivo. 4.200 agentes de la Policía Nacional se van a desplegar por toda Madrid. Incluso por primera vez se va a utilizar un dron para velar por la seguridad. Una parte de los aficionados ya se encuentran en la capital.
Pues sí, claro, en Madrid siempre hay los guiris, italianos, árabes, franceses, todo el mundo hay. Hoy, mañana y pasado mañana va a llevar muchísima gente. Claro, muchísima gente.
Yo soy del Liverpool, ¿sabes? Vivo allí en Inglaterra, en el sur, pero toda mi vida llevaré 35 años con el Liverpool, ¿sabes? Es fantástico cómo Madrid se ha presentado a los ingleses. El ambiente es muy bien, los bares abiertos, comida, bebida.
Por cierto que para este domingo se espera récord de operaciones en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Están previstos 1.744 vuelos. Miramos ya el tráfico, lo hacemos a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con bastantes dificultades. Nos fijamos en dos puntos. Por un lado, el norte del Paseo de la Castellana. Atentos porque en sentido salida los conductores que tomen esta vía desde el paso inferior de la Plaza de Castilla, una vez que salen a superficie van a encontrar el carril derecho ocupado, al parecer por un vehículo averiado. Por otro lado, nos fijamos en el entorno de Atocha, un tráfico bastante complicado que afecta a movimientos de entrada como el Paseo de las Delicias y el Paseo de Santa María de la Cabeza, así como también a los conductores que lleguen al entorno de Atocha desde otros puntos, como pudiera ser, por ejemplo, el paso inferior que comunica las Rondas o, por ejemplo, la calle de Méndez Álvaro.
Miramos también al tráfico en las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red vial madrileña. El primero de ellos en la 2 en San Fernando de Henares genera 3 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña. El segundo ha tenido lugar en la ronda de circunvalación M40 y complica el tráfico en la zona de Hortaleza en dirección a la A2. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. Además, encontramos en esta ronda de circunvalación dificultades entre Vallecas y Coslada, también en sentido A2, en Villaverde y Mercamadrid hacia la A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, y en Valdemarín, en ambos sentidos, y túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1. En la M50, tráfico lento en Alcorcón, en dirección a la A5, y en Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte, en sentido a la A6. Tráfico tráfico lento también, en este caso de entrada a Madrid, en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y en Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla, la 5 en Móstoles y Campamento y la 6 en Las Rozas, el Plantío y Majadahonda, en la M607 en Tres Cantos y de salida de la capital, en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
En cuanto al tiempo, este viernes llegaremos a los 33 grados en muchos puntos, camino de los 35 del domingo. A esta hora tenemos ya 13 grados en la sierra, 18 en la capital y 16 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida le dedicamos tiempo también a lo que está ocurriendo en las calles de Madrid, al dispositivo de seguridad para este fin de semana, que ya está en marcha, por supuesto, con motivo de la celebración de la final de la Champions, de la Copa Europa de toda la vida, entre el Liverpool y el Tottenham, dos equipos ingleses, con la presencia de miles de aficionados que no solamente han viajado desde el Reino Unido, sino también desde el Levante español, desde Baleares, de Canarias, de Andalucía, para incluso desde Portugal, británicos que habitualmente residen en la península ibérica, que se han acercado hasta Madrid para el partido. Muchos de ellos sin entrada, muchos de ellos no, miles de ellos sin entrada. Enseguida estamos con ese dispositivo de la policía y toda la seguridad y todo lo que acarrea. Estaremos también en la Puerta del Sol, por ejemplo, para ver cuál es la situación a esta hora de la mañana. Antes de todo eso, en compañía de Marta Gómez Montero, Yolanda Mármol, Ángel Collado y Javier Fañaz Arribas, estamos en la semana posterior a las elecciones. La semana que viene, digamos, tendrán que terminar de resolverse algunas cuestiones en cuanto a los pactos para llegar, por ejemplo, al 11 de junio en la Asamblea de Madrid, la constitución de la mesa de la Asamblea de Madrid, o al 15, cuando se constituyen todos los ayuntamientos. Dices hoy, Ángel, cuentas hoy en el Confidencial, que en el Partido Popular, entre unas cosas y otras, después de los resultados electorales, tienen que tomar una decisión sobre el tamaño del Partido Popular después de las elecciones.
Bueno, la decisión la tomaron los españoles. El partido ha perdido prácticamente en cifras redondas la mitad de sus ingresos vía subvenciones electorales y mantenimiento ordinario. El Partido Popular lleva desde el 1, bueno, el 1 exactamente no, desde finales de junio reincorporándose personal que estaba distribuido en la Administración Central. En junio del año pasado, con excedencia en todo tipo de administraciones, porque ya han empezado a llegar hasta asesores, ex-senadores, ex-diputados, que después de la última diputación permanente, pues resulta que eran de plantilla del partido, de Génova, o que llevaban hasta 35 años en algún caso, en el caso de alguna secretaria, en el caso de algún diputado, y de repente, pues en efecto, su origen, digamos, laboral, aunque tuvieran entonces pues 30 años, pues resulta que está en la sede de Génova, y como es lógico, y les corresponde como trabajadores por cuenta ajena, pues han pedido el fin de su excedencia, el reingreso en la plantilla original. Eso crea un problema. La plantilla de Génova estaba estabilizada en unos 250 de trabajadores, digo plantilla, sede central de Génova, luego está el mundillo de los gerentes, secretarias y delegados en comunidades.
Ahí está el mundillo.
Eso no deja los círculos, los entornos.
Eso es. Los cuadros, los cuadros.
Es un partido de cuadros, pero con bonito. Una plantilla de un partido que no ha dejado de crecer o ha decrecido en algún bache electoral que ha tenido desde el año 89, pero que nunca había decrecido, había tocado fondo de esta manera. En resumidas cuentas, la plantilla se amenaza con duplicarse y las subvenciones se han quedado en la mitad. ¿Qué margen le queda ahora mismo al Partido Popular para no protagonizar un ERE duro, un ERE de mitad de la plantilla, rebajar de sueldo, por supuesto, pero bueno, dejarle la mitad de la plantilla y con personajes significados en la calle, es decir, en el paro? La única margen que le queda es, por supuesto, mantener la Comunidad de Madrid, porque eso supondría otro aluvión de vueltas de excedencia, y por supuesto entrar en la alcaldía de Madrid. Los objetivos en Castilla y León y en Murcia, como dirían en Génova, pues es un problema, vamos a decir que son de ellos, es decir, el problema que ha generado el Partido Popular en Castilla y León, pues después de, yo creo, de los tiempos de Aznar, que llegó a alcanzar la presidencia de la Junta de Castilla y León, no tiene precedentes.
Desde el 87, sí.
En Murcia, poco después. Ahora bien, le va a ser muy difícil a PPSD Central, Dirección Nacional del Partido, convencer a la militancia de Castilla y León o de Murcia y sobre todo de Castilla y León que hay que ceder la presidencia de la Comunidad Ciudadanos cuando acaban de hacer campaña contra Ciudadanos durante meses, les han duplicado el número de votos y triplicado en algunas provincias y decir que no, que la presidencia va a ser para ellos. Esto va a ser algo realmente traumático.
Pero
la presidencia
seguiría en el gobierno el PP en ese supuesto. Con Ciudadanos.
El gobierno, pero suponemos que eso supone también reducir. Volvemos al asunto.
Estás diciendo que en Castilla y León sería Ciudadanos y el PP, pero el PP de segundo.
Bueno, claro, siempre y cuando Ciudadanos no prefiera pactar con el Partido Socialista.
Es quien ha ganado las elecciones
en Castilla
y León.
Que además resulta ser el ganador y suman sin ningún problema. Y en Murcia también. Es decir, si se suman al Partido Socialista de Murcia, pues también podría hacerse con el gobierno.
Y con la particularidad que en Castilla y León el líder de Ciudadanos, recordemos que es quien es, que es Igea, que es la persona que denunció aquel pucherazo de una persona, bueno, presunto pucherazo de una persona puesta por la dirección del partido. Sí, lo que pasa es que la Dirección Nacional ya ha dicho, bueno, sí, los líderes territoriales les vamos a escuchar, pero aquí se va a hacer y se va a pactar lo que nosotros mandemos.
El problema para el PP de cederlo, por rematar, es decir, si pacta con Ciudadanos, si les cede una de las dos presidencias, no solo les cede la presidencia política, también les cede, vamos a calcular un 40% de las nóminas. Es decir, que el drama a efectos de personal es un drama.
Hay un, a efectos de ERE, pero político, hay un caso muy paradigmático que es el de Maroto, porque como se quedó sin escaño por el País Vasco, pues una de las opciones, entre las muchas que se están barajando para recolocarle, porque ahora no tiene escaño, es que sea senador autonómico por alguno de los parlamentos. Ahora le están barajando en el valenciano, que entre como senador autonómico. Que entre como senador autonómico. Que entre como senador, pero están barajando varias opciones. Pero a mí, yendo a Madrid, yo lo que sí que yo, mi apuesta es que desde los resultados, es que la señora Ayuso va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid y el señor Martínez Almeida el alcalde de Madrid, pero van a sudar tinta. O sea, hay nervios en el Partido Popular por las posiciones irreconciliables y por el órdago que están manteniendo Ciudadanos y Vox, de si no te sientas, si no me te sientas conmigo, no voy a apoyaros en, por ejemplo, en el ayuntamiento.
O sea, que tiene que volver a ser bisagra el PP otra vez, como en Andalucía.
Efectivamente, y Ciudadanos quiere un pacto a la andaluza. El señor García Egea ya se ha reunido, ayer lo hizo, por un lado con Villegas, por otro con Vox, y las posiciones son muy irreconciliables. Al final, Martínez Almeida lo decía ayer, hace 4 años, en el caso de Carmena, se cerró 2 días antes. Pero vamos, están un poco en... hasta que no lo veamos, el nerviosismo está ahí, aunque, bueno, pues te dicen que además Madrid es innegociable, te dicen en el Partido Popular, las dos, que Madrid es innegociable,
¿no?
Comunidad y Ayuntamiento, o sea, Almeida y Ayuso, que eso es innegociable, pero hay nervios porque, bueno, pues hasta el final les van a hacer sudar
tinta. Lo que ocurre es que ellos pueden decir que es innegociable las dos, pero es bastante posible que una de las dos plazas las tengan que acabar cediendo porque no disponen de todo el arsenal que necesitan para esa negociación.
Sí, disponen de una fuerza. Ahora mismo, si tú dejas en Madrid, aunque sea Villacís la alcaldesa, en manos de Más Madrid, porque llega a ser alcaldesa, pero estás en manos de Más Madrid porque necesitas que se abstenga, etcétera, etcétera.
O la apoyas
en Madrid,
tú.
En Madrid, eso, el coste que tiene para Ciudadanos. Si hace eso, es brutal.
Tal vez
brutal,
el mismo coste que tiene para Vox si no es alcalde Martínez Almeida.
Está por ver, va a ser una lucha durísima.
Sin duda, fácil
no va a ser.
Va a ser durísima.
Una lucha durísima. Y yo entiendo que la comunidad sí que es verdad que es una plaza irrenunciable para Pablo Casado para continuar con el liderazgo del partido.
Digo que las dos, que hablé ayer con dirigentes de muy cercanos a Casado, las dos son irrenunciables.
Sí, sí, las dos son irrenunciables, pero luego hay una cosa que es el arte de lo político. Para mí es irrenunciable muchas cosas y luego es el arte de lo político, lo que es posible. Bueno, el arte de lo posible.
Tenía una baza que era Villacís y ellos contaban sino que se pusiera por delante el PP, pues casi, pero es que los resultados han sido demoledores para ese objetivo. Es decir, Ciudadanos, en términos relativos, no ha avanzado en Madrid, ha retrocedido. Sobre
el 28 de abril.
Porque claro, son 4 años ya diciendo que va a dar el sorpaso al PP. Se ha ido aproximando hasta las generales, pero es que ahora ha dado un paso atrás. Es decir, esto de alguna forma lo tiene que enjugar Y el Partido Popular no le veo en, vamos, de ninguna manera piensa ceder a la comunidad. Digo la comunidad,
no, la comunidad,
decir,
no.
Ni, sí. Pero tampoco la alcaldía, ¿eh? Esto es un sueño, es decir,
que no,
Casado
que
ha podido aparentar que le habían salido bien las elecciones y lo va a poder seguir aparentando si el señor Almeida es alcalde. Si no es alcalde el señor Almeida, se le cae de todo el discurso y quedan 4 años y que no va a poder vender otra cosa. Yo creo que son están dispuestos a ceder cualquier otra cosa, no menos la comunidad, por supuesto, sino menos la alcaldía también.
Algunos nervios en el PP pasan también por el cortejo que está haciendo el Partido Socialista a Ciudadanos, que no ya
claro,
la jugada de Errejón con Villacís, sino el tema está a nivel de Ejecutivo Nacional. O sea, no ya solo la cuestión autonómica o algunos ayuntamientos, sino también cómo puede resolverse la investidura o algún tipo de pacto.
Javier, le encantaría, mira, yo el otro día le encantaría a Pablo Casado que se abstuviera la investidura Ciudadanos para que Sánchez pudiera ser presidente. Yo le pregunté además el otro día en la rueda de prensa del lunes, mientras los varones estaban arriba llevándose las manos a la cabeza diciendo ¿cómo que no ha habido giro al centro? Yo le pregunté a Casado, pero yo le preguntaba por Madrid. Digo, ¿usted cree que Ciudadanos va a ceder a las presiones del PSOE? Él me dio una larga cambiada y me respondió por la investidura. Dice, yo ya lo he dicho muchas veces, no me importaría en absoluto que Ciudadanos apoyara con su abstención, permitiera la investidura de Pedro Sánchez, porque Sánchez necesita estabilidad y Casado necesita tiempo. En la rueda de prensa del lunes nos repitió no sé cuántas veces, porque en los próximos cuatro años, o sea, necesito tiempo para consolidar
y Marta,
su liderazgo.
Casado también debe tener memoria. Hombre, no es el PSOE de Pedro Sánchez el que se abstuvo para que Mariano Rajoy fuera presidente después de toda la convulsión que vivió el Partido Socialista. Ahora es Sánchez el que se encuentra en el papel de Mariano Rajoy y están diciendo, oiga, por responsabilidad, por gobernabilidad, ustedes deberían abstenerse, claro, para evitar, uno, que el gobierno dependa de independentistas, Bildu,
sí,
y sobre todo de los presupuestos de Podemos, porque en Bruselas esos presupuestos son muy complicados y para tener cierta estabilidad y crecimiento. Vemos ahí a los empresarios lanzando mensajes, ayer en Cataluña, pero también a nivel nacional, los empresarios lanzan mensajes, cuidado, porque la deuda está como está, el déficit no se cumple y la estabilidad y el crecimiento económico y la creación de empleo se resiente.
La deuda que Manuela Carmena redujo a la mitad en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí,
lo
claro,
digo porque,
sí,
como siempre, se acusa a los populistas de elevar la deuda.
Haciendo muy pocas cosas.
Yolanda, sin ejecutar los presupuestos.
Claro,
ejecuta el 33% de los presupuestos.
Claro.
Eso significa, uno, no haber hecho cosas,
sí,
y que la ciudad está como está, y dos, que no ha hecho...
Deuda que viene de la M30. 30%, por cierto. Sí, pero la 30, pero lo que dice Yolanda es así, ciudad, se ha quedado a la mitad. Y pero, por cierto, Ciudadanos, aunque se está poniéndole el foco desde el pasado domingo, tendrá que decidir en algún momento si quiere volver a ser bisagra o si la idea de sustituir al Partido Popular se va a mantener durante los próximos 4 años. Ese es el gran reto que tiene Ciudadanos. Y en la composición que se termine de hacer de aquí a final de verano, pues supongo que habremos salido de dudas. ¿O no, Yolanda?
Habremos salido de dudas, pero habremos salido de unas dudas iniciales y queda todo el camino de la legislatura para conquistar realmente esa posición. Lo previsible hoy es que se acaben pactando territorios a la derecha y territorios hacia la izquierda, bueno, sí, hacia el PSOE, y a partir de ahí Albert Rivera tiene un larguísimo camino de 4 años, previsiblemente de 4 años, para demostrar si puede conquistar o no ese espectro político. Lo que sí sabemos es que Albert Rivera, en un principio, parece convencido de que le interesa que Pablo Casado siga al frente del Partido Popular. Ese es el análisis que ellos hacen, que a nosotros nos puede parecer bien o incorrecto, pero el análisis que se hace en Ciudadanos es: necesitamos que continúe Pablo Casado al frente del Partido Popular porque le consideramos un líder débil o un líder que yo puedo subalternizar a lo largo de la legislatura para conquistar esa plaza que tanto desea y que tanto anhela Rivera, que es ser el líder de la oposición y tener la hegemonía en el centro.
Pero mira,
derecha.
Te voy a dar datos, déjame que le dé unos datos, dices que les interesa Casado.
No te vayas del micrófono.
Entre el 28A y le separaba a Ciudadanos...
Sí, lo sé. Un millón y pico.
no,
pero
no,
ese
no,
análisis
no.
Que ellos hacen.
200.000 votos, la separación que había entre Ciudadanos, te lo doy en un... Había 200.000 votos de diferencia. Después del 26M, 1.800.000, casi 2 millones. Sí. O sea que para ser un líder débil Casado, le ha sacado, vamos, ha conseguido 1.600.000 votos más.
Tampoco luego, el resultado del PP es para salir con una trompeta.
No.
Con un ERE a las puertas.
Ciudadanos
pues que aquí no está nadie para sacar y sacar la trompeta. Salvo Sánchez.
Si aquí no es sacar, aquí es dar datos.
No, pero ellos tienen esa sensación. Yo no te digo que la comparto. Digo que ellos tienen la sensación de que es un líder batible, que pueden batir en estos cuatro
años. Aquí la clave
años.
Es lo que ha dicho Juan de Pablo. Momento. La clave es lo que ha dicho Juan Pablo. ¿Qué quieres ser? No, pero es que, no te llevaría la contraria.
La dirección del programa te lo agradece muchísimo.
No, ¿qué quieres ser? El tema es Rivera. ¿Qué quieres ser? Rivera quiere ser el líder del centro-derecha y el tema es si va a resignarse y ser un partido bisagra. Yo tengo ganas de escucharle. Yo veo que le va a costar resignarse a ser un partido bisagra muchísimo. Y luego una cosa muy importante, hay mucha división en Ciudadanos, mucha división.
Hay alas ya, derechas, izquierdas.
Vimos lo que dijo Arrimadas el lunes abriéndose al PSOE, vimos que vamos a Leo Villega diciendo hay que renegar a menor medida lo que está pasando con Valls en Cataluña, lo que está pasando con IGEA. Y solo un datito, ya hay un gobierno que está prácticamente cerrado dentro de este mare magnum, que parece que en Aragón va a gobernar el señor Lambán, porque el PAR ha dicho con mucha firmeza que no va a apoyar al centro derecha.
El PAR que tiene tres diputados en el Parlamento.
Entonces, si el PAR no apoya al centro derecha.
El PAR que fue en coalición con el PP en las generales,
¿sí?
Y ahora ha ido por separado.
Eso es lo peor, lo de adversarios al final. Si el PAR no apoya al centro derecha, no suma, con lo cual tiene más fácil Lambán, apoyado por Ciudadanos, porque Ciudadanos, como ya no suma al centro derecha, o sea que ahí se da ya muy por hecho, lo dan por hecho en el Partido Popular, te digo, los dirigentes de allí. Se da muy hecho Aragón que la
Ciudadanos más repita. Tiene, en efecto, que aclararse.
Tiene un gran problema.
Hasta ahora ha conseguido no aclararse, es decir, bisagra ha sido siempre. Es decir, ha apoyado a una Junta de Andalucía Socialista, ahora está en un gobierno
pero
del Partido
otra
Popular.
Cosa,
y bueno, pero ahora tiene que elegir no solo Andalucía, tiene todo el resto de España por delante. Rivera tiene cuatro años muy complicados, es decir, en Galicia no sabemos si va a meterle la cabeza o no, poco o nada, aunque pueda ser decisivo.
Feijóo dice que no,
sabemos que no. Bueno, ya veremos.
Han conseguido dos diputados.
Ha metido la cabeza, hasta ahora podía decir presumir Feijóo de que allí no existía nada de Ciudadanos y ya existe, pero bueno. El problema de Ciudadanos es ahora, es decir, ¿va a apoyar solo gobiernos de centro-derecha o se va a apoyar en el Partido Socialista en Aragón o en Castilla y León?
En Aragón parece que sí.
Eso le supone en una parte de España renunciar, es decir, ya no va a poder pedir el voto del caladero del PP, digamos. El votante que tiene hoy Ciudadanos en estas autonómicas procede en tres cuartas partes de antiguo votante del Partido Popular. ¿Les va a gustar ver a un gobierno socialista apoyado con sus votos? Esto le crea un problema al señor Sánchez. ¿Puede el señor Sánchez en una Ribera del Tajo, del Duero, apoyar gobiernos de izquierda y en otros... Y al otro no, es decir, en Castilla-La Mancha, esto le se va a tener que mojar, no tiene otro remedio. Es decir, lo de las alas en el Ciudadanos, hombre, esto es muy relativo, es un partido muy pequeño, es todavía más operación política que partido, porque no tiene estructura prácticamente en ningún sitio de España, salvo en Madrid y en Cataluña. Cataluña también ha sido un drama para Ciudadanos. El señor Rivera ha conseguido que su partido ganara las últimas autonómicas hace poco más de un año en Cataluña.
Pues se ha perdido el 70% de lo que consiguió,
en el primer
en Badalona,
partido,
el 98%.
El primer partido de Cataluña ha pasado a ser el quinto. Uh-huh, o sea, esto también está en los anales de la sociología política de España. Tiene un drama interno que tendrá que resolver con rupturas. Es decir, con una ruptura que se producirán en Aragón, se producirán en Castilla y León o se producirán en Madrid. En Madrid no, en Madrid saben de sobra que no pueden coquetear ni mantener a Carmena ni hacer a Gabilondo, eso lo saben.
Hagan el pacto que hagan en Madrid van a tener problemas,
claro.
Porque si entra Vox es toda esa alergia y más después de lo que han dicho efectivamente, ¿no? La familia liberal europea que es con la ultraderecha.
Perdona, que se han quitado el apellido liberal ya, ¿eh?
Ay, bueno, claro, es que como se lo cambian cada 15 minutos, como se lo cambian.
No, digo, en la familia europea
ya.
Se ha autosuprimido la palabra liberal porque ahora manda Macron, que no es nada liberal.
Bueno, pero pertenecen a ese, como diríamos, mundillo.
Mundillo.
A esa familia.
Han entrado en el trimestre.
Pero lo que no es ahí donde quería ir.
Que no quería ir al mundillo.
Que no quería ir al mundillo de la ultraderecha, que también, sino Ciudadanos apoyando, respaldando al Partido Popular de Madrid. No nos olvidemos, en una época en la que están por salir numerosas sentencias de todos los casos de corrupción del PP madrileño. Sostener
del anterior
a eso,
PP Madrid.
Del anterior pero, PP madrileño, pero, PP, pero sí. Heredado y que sí. Salen ahora, ¿no? Sí. Por los trámites. Bueno, no le va a resultar nada cómodo a Rivera sostener al PP madrileño en la Comunidad de Madrid cuando empiecen a salir la Gürtel,
gobernar. Consejo de Gobierno juntos.
Entonces, ¿usted qué me está contando de la regeneración si está sosteniendo aquí al partido más corrupto de Madrid en los últimos 24 años?
No, va a tener un coste, en cualquier caso va a tener un coste, pero yo le he oído a Ábalos, eso van a ser los dos argumentos. No pueden gobernar con Vox, no pueden gobernar con la extrema derecha, etcétera, que no van a gobernar porque lo que está pidiendo Vox es otra cosa, está pidiendo sentarse, y yo estoy en las antípodas.
Una foto pide.
Están pidiendo una foto, y yo lo entiendo, yo estoy en las antípodas de Vox, pero yo entiendo que no te pueden tratar como un leproso, yo eso lo entiendo, pero no, Vox no va a pedir entrar en el gobierno, y luego el tema de la corrupción, que lo están repitiendo, etcétera, etcétera.
¿Cómo
pero
lo sabemos?
Así, digo,
¿cómo lo sabemos? Porque ayer tuvieron una ejecución.
Perdona. He escuchado muy atenta. Ay. Y luego lo que te digo, que el coste sería, puede haber coste, y además Ayuso es otra generación, ni es la señora Aguirre, ni es Ignacio González, etcétera. Pero lo que sí te digo, que el coste sería muchísimo más grande si permiten que después de los resultados del domingo, en Madrid, comunidad, ayuntamiento, siga en manos de la izquierda. El coste para Ciudadanos sería brutal.
¿Cómo sabemos que Vox no va a exigir entrar en los gobiernos? Porque hasta donde yo...
Dicen.
No. Sí.
Un momento,
hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, ayer a las 7 de la tarde había una reunión de la ejecutiva de Vox que se reunió para decidir esto, no sabemos en qué lugar se reunieron y no sabemos, y son las 9:25 de la mañana, se reunieron ayer a las 7 de la tarde y no sabemos
ellos, Yolanda,
cuál es la decisión que han tomado.
Pues la foto es innegociable. Y
ayer Rocío Monasterio nos decía aquí por la mañana que quieren eso, que sentarse a negociar de igual a igual, y cuando le preguntamos por entrar al gobierno, dice, eso ya es la segunda parte.
Exacto.
Eso ya lo veremos.
Es
imposible que en algunos lugares lo reclamen y en otros.
Pero estamos hablando de Madrid,
no,
ayuntamiento y comunidad.
Igual que Podemos, exactamente lo mismo. No quieren ser menos que Podemos. Es decir, que igual no pueden tener un consejero, pero quieren algo. Y eso, ese algo no va a ser como en Andalucía. Van a querer algo. Algo que se les vea, que les legitime como fuerza institucional.
Es que sus votos son decisivos en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid para la coalición del PP Ciudadanos.
Y no valen menos que los de Carmena o con los de Rejón. Es son igual de moderados.
Y en los 25 ayuntamientos que Ciudadanos tienen en sus manos, pasarlos a la derecha o a la izquierda, de esos 25, en 15 se necesita Vox.
En la ecuación tiene que sumar Vox.
Ciudadanos se pone muy estupendo y no quiere saber nada de ellos, pero sin ellos no va a ningún sitio.
A ver, Javier, que me tengo que ir al fútbol.
Cuando hablas del coste de la corrupción, que es un coste, por supuesto. Bueno, ayer se archivó una de las causas que tenía.
Mañana hace un año de la moción de censura, ya. Del coste de la corrupción, hablando de eso.
A lo que voy. Y cuando salga la sentencia de los ERE de Andalucía, que es el caso de corrupción más grande de la democracia, ¿Eso no tiene coste? ¿O es que el PSOE...
Bueno, que es el caso de corrupción más grande de la democracia, no lo sé.
Por volumen.
Es enorme. En dinero, sí.
En
datos. En la ABC, la portada ABC, los fiscales acusan a la juez de dormir los del PSOE. Este es el caso de abajo, los de arriba estamos pendientes de la sentencia. Pero lo que dice es que denuncian la pasividad evidente de la magistrada, que ignora los avisos de anticorrupción y sigue archivando piezas del caso.
Bueno, o sea, que cuando se habla de corrupción...
Sí, pero que el PSOE no está gobernando en Andalucía.
No, bueno, pero ¿qué pasa?
Quiero decir que cuando...
Sí, pero cuando ha habido corrupción en Valencia, se la ha achacado al PP en Madrid. O sea que yo creo que la corrupción es mala en cualquier partido. Y parcelarla de alguna manera...
Y algo más que me voy al fútbol.
No hablaba del coste en el PP, sino del coste para Ciudadanos de apoyarlo.
Pero me da igual.
Que me tengo que ir a la calle, porque
eso.
Es que hay un montón de gente en la calle hoy en
Valencia.
Por favor, espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Encuentra en Activitas la casa de tus sueños. Nueva promoción en Valdemoro. Residencial Los Cerros del Castillo 3. Visítanos en Sima.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Últimos minutos de este tiempo de tertulia en Buenos Días Madrid, camino de las 10 de la mañana. Lo voy a hablar con todos ustedes, el Idel Valle, hasta la 1. Antes de saludar a José María del Toro, nos vamos a invadir un poco su competencia. José María del Toro viene todas las mañanas aquí a Buenos Días Madrid a contarles a ustedes el menú del partido de la una, pero es que el partido está en la calle en estas horas. La noticia es la llegada de miles de seguidores del Liverpool, y el Tottenham de Londres, que no solamente vienen del Reino Unido, sino que vienen de otros puntos de España. De hecho, en fin, las estaciones de tren también van a notar la llegada de ingleses de Alicante, de Valencia, y el aeropuerto de Barajas va a batir todos sus récords de vuelos en un solo día, especialmente el sábado al domingo. Y lo que hay es un gran despliegue de seguridad, que se puede apreciar en el centro de Madrid. Están desplegadas las fanzón de ambos equipos, una en Colón para el Tottenham, otra en la Plaza Felipe II para el Liverpool, más luego la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. ¿Dónde estás, Gloria García Talavera? Buenos días de nuevo. Antes estabas en el metro en Sevilla inaugurando la estación. Ahora, ¿dónde estás?
En el kilómetro cero, exactamente, delante de los escudos del Liverpool y del Tottenham que lucen ya sobre la fachada de la Real Casa de Correos y que se llevan a esta hora centenares de fotografías. Y con tantos escenarios y carpas, los que han quedado un poco arrinconados son el Oso y el Madroño, la estatua ecuestre de Carlos III, la Fuente, la Mariblanca. Mal día para inmortalizarlas porque se han vallado estos monumentos para protegerlos. Veo, eso sí, ya muchos aficionados a los que se les ha dado un plano con las instrucciones del transporte público. También un tríptico con todas las actividades, que son muchas. Incluso algunos ingleses ya vienen de su país con la tarjeta de transportes para poder utilizarla durante todos estos días. Hay aficionados, como decías, del fútbol de todo el mundo. Y nosotros nos hemos entretenido a charlar con Facundo, recién llegado de Argentina.
muy contento esperando el partido. Voy a muerte por el Liverpool. Tuve suerte con el tema de las entradas. Mandé 9 solicitudes a la UEFA y quedé con una, así que lo he pagado a precio oficial, feliz. Bueno, la entrada está alrededor de 700 euros y el alojamiento también salí con tiempo. Estoy acá cerca, pocas cuadras de aquí, y lo salí con tiempo y eso me ayudó también a pagar 3 noches, bastante menos que la noche del día de mañana. El vuelo por Air Europa era también, no me recuerdo el precio, pero era la opción más barata. También con anticipación, cuanto antes mejor. Recién llego, mucho no pude ver, pero por lo que he visto por los portales de internet, creo que esta hermosa ciudad va a estar a la altura del acontecimiento.
Este argentino disfrutando ya de Madrid aquí en Sol. Ayer, Juan Pablo, ya se tuvo que cerrar la estación por el tema de las aglomeraciones y se volverá a repetir esta medida siempre que sea necesario para garantizar la seguridad, porque, como decíamos, es mucha la gente a esta hora aquí caminando, paseando, disfrutando entre los escenarios preparados, donde pronto empezará a sonar la música con disc jockeys y conciertos. El principal mañana a las 4:15 con Carlos Vives.
María Paz García Veras, delegada del Gobierno de Madrid. Delegada, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Desde cuándo están preparando este dispositivo de seguridad?
Pues realmente más de un año y pico. Es decir, estos dispositivos son dispositivos que empiezan muchos días antes del partido y abarcan hasta durante el partido y después, con lo cual hay que prepararlo muy bien. Es muchísima gente la que va a estar aquí, 80.000 personas, de los cuales 67.800 van a ser espectadores en directo del partido y además van a estar por todo nuestro querido Madrid, con lo cual pues hay que prepararlo muy bien.
La experiencia de diciembre de la Copa Libertadores fue un ensayo general del día de hoy, de estos días.
Bueno, sí, la experiencia de la Copa de Libertadores fue una gran experiencia, que además pues fue en un tiempo récord, porque ahí sí que hubo que prepararlo en muy poquito tiempo, en un poco más de una semana, y yo creo que eso pues lo que nos permite a todos es estar tranquilos y ser conocedores del buen trabajo que se lleva a cabo en este tema de la seguridad.
Ha dicho usted 67.800 con entrada. ¿Y los demás? ¿Esa es la gran preocupación del Cuerpo Nacional de Policía?
Bueno, realmente sí se sabe que van a venir muchísimas personas que no tienen entrada.
¿Se sabe cuántos? Pero, delegada, perdona que le interrumpa, ¿sabe cuántos?
Se estima quizá unos 20.000 o más, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos establecido unas zonas dentro de Madrid que podrán estar tranquilamente y podrán pues ver el partido pues, en otros lugares. O sea que tampoco eso nos debe de tener preocupados.
¿Pero ya ha habido alguna intervención de la policía a propósito de este asunto en cuanto a falsificaciones de entradas o de acreditaciones? Sí. Ese es un asunto en el que está trabajando la policía. Porque ha habido detenciones, ¿no?
Sí, por supuesto. Se ha detenido a gente y se está investigando y se ha evitado pues que la cosa fuera más. O sea que el trabajo de la policía, la verdad es que es un trabajo muy profesional, es un trabajo muy exhaustivo, muy riguroso y muy continuado, ¿no? Y realmente pues los frutos se ven en todas estas cosas.
Nos han dicho que también la policía va a contar a su disposición con el servicio de, con drones. ¿Esto es así?
Sí, exactamente. Es una de las novedades del dispositivo de seguridad, que va a haber un dron en el estadio que va a ir recogiendo imágenes en tiempo real y transmitiéndolas al CECOR, que es el centro de coordinación, que estará donde se va a montar toda la coordinación, que es en Canillas, en el centro policial grandísimo que tenemos allí, y allí se van a transmitir directamente todas estas imágenes.
¿Qué tipo de colaboración hay con la policía británica?
Bueno, es habitual que en este tipo de partidos pues haya siempre algunos representantes de la policía británica que conocen también muy bien las aficiones de sus equipos y que colaboran con nuestra policía y están presentes también en el dispositivo.
Otras cuestiones que le quiero preguntar, sobre todo el transporte. El día de mañana es el más complejo, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, ¿no?
Sí, la verdad que el dispositivo de seguridad que se ha montado para la llegada de las aficiones en el aeropuerto de Barajas es un dispositivo muy pensado, muy bien organizado y bueno, pues supone desde la llegada de los dos equipos en diferentes tiempos a diferentes terminales y luego se les va a transportar a distintos parking que ambos están cerca del Wanda Metropolitano. Uh-huh. Uno es el parking que hay en Canillejas y otro es el parking de Las Rosas. y ambos están cerca del equipo, como de cerca del estadio, como sí, a 15-20 minutos. Pero aquellos que lleguen antes, pues lógicamente tienen la posibilidad de ir a las zonas de aficionados, las fan zone, que también están separadas espacialmente. Entonces los aficionados del Tottenham van a tener también su fan zone en la Plaza de Colón y pueden acceder a ella muy fácilmente por la línea 5 desde el parking en el que se les va a dejar. Pueden acceder a esa fan zone muy fácilmente. Y los del Liverpool, que se les va a dejar en Las Rosas, pues pueden acceder también a su fan zone en Felipe II, pues a través de la línea 2. O sea que todo eso está muy pensado para que, bueno, pues para evitar el conflicto que a veces puede surgir, sí, de que estén en los mismos sitios.
Y la salida supongo que también, claro, el partido se acaba y puede haber mucha gente que se olvide del fútbol, pero la policía no, la salida también es un momento muy delicado, ¿no?
Claro que sí, igual que, o sea, ellos van a estar en la fan zone y luego pues volverán otra vez al parking a través del metro y desde allí pues con un dispositivo policial bastante reforzado se les acompañará pues esos 15-20 minutos que tienen hasta llegar al campo. Cada uno entra a una zona, los del Liverpool entran a la zona sur del estadio y los del Tottenham a la zona norte. Y por supuesto igualmente a la salida pues también estará reforzado el dispositivo para que vayan al parking y desde allí pues o bien directamente los autobuses les lleven a los vuelos que tienen, pues a veces tienen vuelos ya concertados para irse nada más acabar el partido, o pues para que puedan también ir a la Ciudad de Madrid a disfrutar de la Ciudad de Madrid.
Cuando se está diciendo que a partir de determinada hora hay ley seca, que no se vende alcohol, esto es algo que se hace habitualmente en eventos como este, en estas competiciones y en otras, con lo cual tampoco hay que alarmarse,
claro,
mucho, ¿no?
Además también es una manera de, bueno, pues de ir marcando los tiempos, ¿no? Porque las fan zones van a estar abiertas desde las 10 de la mañana y es lógico, pues ahí van a tener todo tipo de actividades recreativas, también zonas de relax, puntos de información, o sea, es una zona amplia y además van a ver la belleza de nuestra ciudad, ¿no? En dos zonas que son preciosas, que son la Plaza de Colón y Felipe II. Y luego lo que se pretende también es que a partir de las 5 no se venda alcohol, a partir de las 5:30 ya no habrá música y a las 6 se cierra, de manera pues que haya 3 horas para que tranquilamente la gente pueda llegar hasta el estadio, porque además una cosa muy importante es que tienen que tener en cuenta, y ellos están avisados también, que luego la entrada a la zona pues lleva un tiempo, porque también hay un dispositivo de seguridad que tienen que pasar, pues un primer dispositivo, digamos, hay 3 dispositivos en realidad, pero fundamentalmente ellos se van a encontrar con 2, que supone pues el control a la entrada, el que ver que revisar que no se llevan cosas que puedan resultar peligrosas, pues ese tipo de cosas y alcohol y tal, y luego la entrada en el estadio. Entonces todo eso lleva tiempo para hacerlo bien y así se evita pues que haya estrés y que la gente pues esté nerviosa, pues si le da tiempo no entrar. Entonces de alguna manera el ir cerrando así paulatinamente las zonas de los aficionados pues también va marcando esos tiempos, ¿no?
Por cierto, una cuestión más antes de agradecerle que esté esta mañana con nosotros y dedique tiempo aquí a Onda Madrid y a Buenos Días Madrid delegada. Algunos vecinos han mostrado su inquietud porque se han alquilado pisos, los pisos turísticos, se dejan las llaves de los portales en estos candados que se dejan en algunos barrios como el barrio de Las Letras o en Malasaña. No sé si la policía también en esa cuestión de seguridad está pendiente, porque claro, se alquilan los pisos, se pone un pasaporte por medio, luego quién aparece, todo ese tipo de cosas, ¿es posible controlarlo?
Sí, a ver, ese tipo de cosas siempre pueden surgir. Nuestra ciudad está llena de vida, llena de acontecimientos. Este es un acontecimiento que va a ser un escaparate mundial y es un acontecimiento cumbre a nivel del deporte mundial, pero es verdad que nuestra ciudad está acostumbrada a tener una cantidad de acontecimientos importantes de forma habitual. Entonces, bueno, yo creo que realmente los vecinos tienen que estar tranquilos, que el funcionamiento de la policía es muy bueno habitualmente, pero que encima ahora está reforzado, y yo les diría pues que a cualquier cosa que puedan ver que les resulte pues que les pueda parecer que puede ser peligrosa, pues que avisen a la policía inmediatamente, claro que sí.
Por cierto, que hayan ubicado las fanzones donde están o que haya que hacer cosas a la Plaza Mayor y la Puerta Sol, son requisitos de la UEFA, es decir, quieren el centro de las ciudades, los quieren ocupado por la Champions, es así, ¿no?
Bueno, es uno de los requisitos porque para que la gente pueda, para que realmente forme parte de la actividad de nuestra ciudad. Y además también hay que pensar que es un escaparate, que España es un país seguro, es un inmejorable anfitrión para este tipo de eventos y que en el fondo pues es, eso es bueno para todos, para nuestra ciudad y para la visión que se tiene en el mundo de nosotros, ¿no?
Pues María Paz García Vera, delegada del Gobierno de Madrid, pues que está usted de guardia todo el fin de semana, supongo, ¿no?
Sí, por supuesto, ahí estaremos, claro que sí, en todo momento.
Gracias por estar en Onda Madrid y le agradezco especialmente que esté con nosotros esta mañana. Se lo agradezco mucho, delegada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que le vaya bien, adiós.
Hasta luego.
Y como decía yo, y a la 1:03, lo del fútbol, porque esto es lo que rodea al fútbol, que es la seguridad, aunque también, por supuesto, lo va a contar José María del Toro, pero es un partido, es un buen partido el que va a haber mañana en el Metropolitano. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Es un partidazo, hombre.
Hombre, por Dios.
Final de la Liga de Campeones. Hombre, echamos de menos a la Madrid, a la Leti, ¿verdad? ¿Eh? Pero
bueno, estaba, tenemos una invasión británica. Estaba recordando mientras escuchaba a la delegada, te recordaba en Lisboa y en Milán los dispositivos de seguridad. En Lisboa la entrada y la salida del estadio fue un caos absoluto. En Milán fue mucho mejor. El transporte de Lisboa fue un desastre, porque, en fin, yo acabé yendo al estadio, mi mujer y yo, con un padre y un hijo del Madrid, porque nos cogimos un taxi entre los cuatro, porque no había forma de meterse en el metro. Por supuesto, problemas de convivencia no hubo ninguno, pero como nos conocemos todos de los barrios, no hay ningún problema. Si tienes algún problema, tienes aquí, ¿para qué te vas a ir fuera a tener un problema? Y, pero viendo, comparando Lisboa, Madrid y Milán, no es porque estemos en Madrid, pero yo veo el transporte, la organización, la seguridad y la manera de empatizar con los que vienen, hombre, por goleada. Lisboa, que es una ciudad preciosa, pero para ir a una final de Champions es un lío. Y Milán, bueno, pues entre medias de Madrid y Lisboa lo vamos a dejar. Pero sí es un dispositivo de seguridad el que se vive en una ciudad como la de Madrid. Uf, el que viene de fuera dice, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Uy, está pasando aquí, pero impresionante, ¿eh?
Estamos bien entrenados, recordemos que en el mes de septiembre albergamos la final de la Copa Libertadores River Boca, que era bastante más conflictiva que esta, ¿eh? Porque ahí sí que las dos aficiones no son precisamente amigas, sino muy muy rivales. Entre Liverpool y Tottenham, más allá de los efectos que la cerveza pueda imponer, no hay rivalidades especiales entre ellos, así que tampoco se esperan que haya dificultades. Lo que pasa es que es verdad que hay 100.000 personas, y son muchas personas, y de las 100.000 hay 30-40.000 que no tienen entrada.
La delegada que hay 67.800 con entrada. Los demás,
claro, a partir de ahí las pantallas gigantes no las hay. Es decir, el que quiera ver el partido, hay miles de sitios, es verdad, pero se tiene que ir a bares, restaurantes y demás. No hay pantallas ubicadas. Eso también ocurría en Milán, por ejemplo. Lo hacen a posta para que no se concentre la gente en el mismo sitio y no haya problemas ni dificultades. En Lisboa llegó a hacerse una excepción y se pudo ver el partido en pantallas gigantes porque había tanta gente sin entrada,
claro,
que prefirieron concentrarlos en una zona que no que estuvieran dando tumbos por la ciudad para ver el partido de cualquier manera. Pero, bueno, estamos tranquilos, creo que la policía es súper profesional, sabe lo que se hace y pienso que no va a haber mayor dificultad, aunque es verdad que es un esfuerzo enorme para la ciudad desde el punto de vista organizativo. Y luego, por supuesto, está la raza humana que quiere sacar provecho de sus circunstancias y hay gente que está pidiendo 3.000 euros por una habitacioncita sin desayuno ni nada, y compartiéndola con otros dos, pero si hay gente que es capaz de pagar 3.000 euros por eso, pues allá ellos, cada uno se gasta el dinero en lo que le parece. Y tal vez debería estar regulado cuándo se puede y no se puede pedir y qué cantidades se pueden pedir, claro, sí.
Una duda, ¿quién paga todo el dispositivo policial? ¿La UEFA? ¿El ayuntamiento? ¿Nuestros impuestos?
Hombre,
¿eso,
yo
eso de dónde sale, sabéis?
No te puedo responder al 100%
esa pregunta. Yo estoy encantado de que se haga la final de la
pero
Champions.
Pero yo entiendo que la UEFA tiene que
el beneficio que te deja la final compensa todo eso.
Claro, aparte del beneficio económico, claro. Pregúntale a los hosteleros, a los restauradores, etcétera, etcétera. El beneficio económico que puede dejar, bueno, los vuelos, en fin, todo ese tipo de cosas.
Si tú haces una propuesta para tener una final, dices, oiga, y la seguridad la mejor del mundo, que ya me ocupo yo. Entonces, claro, la propuesta incluye que tú corres a cargo de la seguridad y de...
Hombre, lo que no tiene sentido...
Y ahí hay un beneficio de imagen y de publicidad, porque Madrid está en el mundo durante muchas horas.
Pero en todo el mundo, además, en todo el mundo, porque este es un acontecimiento planetario. Lo que no tiene sentido es lo del miércoles en Bakú, con todos los respetos para Azerbaiyán. No tiene ningún sentido llevarse a dos equipos de Londres. Es verdad que no se sabe que eran dos equipos de Londres cuando se elige la ciudad, pero te los llevas lejísimos, a 6,000-7,000 kilómetros, con un aeropuerto que no tiene capacidad para albergar esa masa de gente, en un estadio semidesierto, porque había 6,000 personas por cada equipo, en un estadio de capacidad de 60,000, explícamelo, con 60-70 metros de distancia entre la grada y el césped.
Y asientos vacíos por doquier.
Parecía un partido pobre de pretemporada en Polonia, sí. No me digas, entre el Legia y el Sparta de Moscú, o sea, en lugar de la
más
final
menos,
de la Europa League.
Un amistoso de ese nivel, sí.
Una cosa muy triste. Ahora, que evidentemente alguien se habrá beneficiado económicamente, no tengas duda, porque si no, eso no va allí.
Alguien ha pegado un leñazo seguro.
Esto está claro, esto es una evidencia.
Alguien ha hecho algo, sí.
Así que bueno, hablaremos obviamente de la Liga de Campeones, hoy ya nos centraremos más en el asunto deportivo. El Tottenham lleva aquí desde el miércoles, el Liverpool llega
entrenando
hoy.
Entrenando en la Ciudad Deportiva del Madrid, ¿no?
Sí.
Eso, Javier, te indica con quién tienes que ir.
Claro, no, Pochettino va ganando terreno ahí, Javier.
Bueno, hubo una...
¿Tú vas con el Tottenham porque han entrenado en la Ciudad Deportiva del Madrid?
No, porque quiero que Harry Kane gane y venga.
Se venga al Madrid, correcto.
Pero no sabe lo que dice. Hubo cierta polémica porque se dijo que Pochettino había pedido que durmieran también.
Que se lo habían negado, sí.
Y se le negó.
Y luego el Madrid sacó una nota diciendo que no era verdad.
Pero ahí, bueno. Pero bueno, estamos encantados de que la Ciudad Deportiva se utilice por el Tottenham, incluso si el Liverpool...
No, es que el Liverpool entrena mañana en Valdebebas, o sea que por ahí estáis empatados. Exacto. Hoy entrenan en el escenario del partido, en el Metropolitano, y mañana entrenan en Valdebebas, un pequeño entrenamiento leve por la mañana. Así que estaremos hoy en la Plaza Mayor, que hay allí un montón de actos programados para darle fuste, para darle realce a esta final de la Liga de Campeones, y debe estar ya plagada de ingleses, por cierto, ya esta misma
tomándose
mañana.
Solamente un pincho de tortilla y una caña.
Agua, esta gente bebe agua, como
y
tú
luego
bien
pasan
sabes.
Por la Feria del Libro, ¿no?
Sí, totalmente.
No saben qué es la cerveza.
No, iba a decir, no sabe lo que es un libro, pero no, dicho no sabe lo que es la cerveza.
Así que estaremos con la Liga de Campeones.
Broma.
Bueno, además, asunto Sergio Ramos, 32 minutos de rueda de prensa, respondiendo preguntas ayer a las 5:30 de la tarde.
¡Qué calor!
Vino a decir que había perdido el feeling con el presidente, que por ese motivo había planteado la oferta del fútbol chino. La verdad que fue una rueda de prensa con muchas contradicciones. La planteó como algo hipotético de futuro, esa rueda de prensa, sin una decisión tomada al respecto. Eso fue lo que dijo el presidente. Dijo que Ramos tenía esa oferta y que había pedido marcharse del club en la reunión que mantuvieron sin traspaso alguno. Así que las dos cuestiones no casan. Aseguró que no pretende renovación alguna, que no pretende mejora de contrato, que no le importa ser o no ser el futbolista mejor pagado del club y que quiere retirarse aquí y que incluso jugaría gratis. Que quiere ir ganando del club y que le gustaría marcharse por la puerta grande. Bueno, analizaremos lo que dijo Ramos, pero fueron 32 minutos con algunas contradicciones entre lo que dijo en el minuto 5 y lo que dijo en el minuto 10.
Fue el presidente del Madrid el que contó. Claro. Que vino con la oferta de me voy a China, exacto, déjame ir. ¿No es un rumor?
¿Cómo eran esos dibujos animados de qué bochorno, papi?
Sí, no se entendió muy bien. No, se ha montado un quilombo, especulaciones, pero ¿cómo especulaciones? Si es
no
el presidente el que lo ha dicho.
Yo no sé qué credibilidad o qué tendrá ahora Sergio Ramos como capitán del Real Madrid. Yo le deseo que juegue y que juegue muy bien, pero que evite este tipo de maniobras que no son en absoluto buenas ni para él ni para el club.
Bueno, en el Atlético se habla de Marcos Alonso, se asegura que Marcos
se
ha
me
dicho
caen las lágrimas.
Sí, al Atlético, yo no quiero echarte un jarro de agua fría.
Ya lo sé.
Marcos Alonso puede decir que viene al Atlético, correcto. A partir de ahí el Chelsea tiene que venderlo. Sí. Te recuerdo que el Chelsea no puede fichar en el mercado de verano.
Pues si le tiende suplente,
este
y no
chico,
quiere que juegue.
Tampoco se sabe si va a seguir Sarri, pieza fundamental para saber si va a seguir o no va a seguir. Y te recuerdo que él tiene un contrato por 4 temporadas más, que acaba de rubricarlo hace unos pocos meses, y que barato tampoco es.
Hay que gastarse el dinero.
Sí, hay que gastarlo, pero no me parece...
Una vez que Griezmann decida dónde va,
bueno,
a ver si se va a algún lado.
Hoy dicen el Mundo Deportivo que se va al Barça, en fin, bueno, yo creo que ya lo de Griezmann, total, ya se ha ido, pues que vaya donde le dé la gana, ¿no? Total, ya forma parte del pasado.
Pero
del...
con el dinero coges uno de los aviones que está saliendo este fin de semana para Londres, te bajo la pasta y te traes a Marcos Alonso.
Sí, no digo yo que no, pero el problema es que igual no te lo quieren vender porque no pueden fichar, si es que no pueden fichar, si el problema es ese, es que no hay posibilidad de ficharle un sustituto, entonces bueno, no sé lo que...
Es un futbolista menos para el Chelsea.
No sé lo que hará el Chelsea, también lo de Mario Hermoso está ahí, el Mario Hermoso quiere venir, estamos en lo mismo, hay quien dice que el Español exigirá la cláusula, 40 millones, el Madrid puede repescarlo por 7 millones y medio, bueno, el lío está formado y van a salir 1000 nombres a partir de este momento. Estaremos en Majadahonda, se la juega mañana, no, el domingo, el Rayo Majadahonda en Oviedo, tiene que ganar sí o sí y aun ganando todavía no tiene asegurada la permanencia. Hablaremos con el guardameta Braulio, el capitán. Estaremos en Fuenlabrada, que el domingo se juega el ascenso a segunda A y lo tiene de maravilla, ¿eh? 3-0 en el partido de ida le ganó al Recre. Ambientazo en el Colombino, la batalla del Colombino le llaman allí. Estaremos con Miguel Melgar, el director deportivo, y estaremos con el filial del Getafe, que se juega el ascenso a segunda división B el domingo a las 11 de la mañana.
Pues tienes mucha plancha tú a la 1 y 3 minutos, ¿eh?
Poquito, sí.
Poquito.
Mientras te comes la tortilla ya
no pasa. Pincho de tortilla y caña, sí señor. El partido de la 1, José María del Toro, en Onda Madrid.
Buen fin de semana a todos.
Igualmente. Adiós, Ángel Collado, ¿eh?
Adiós.
A ver qué mundillo descubres este fin de semana.
Un mundillo que no sea futbolero.
Exactamente. Adiós, Yolanda Mármol. Gracias por venir, Yolanda.
Hasta luego.
Adiós, Marta Gómez Montero.
Adiós, y Madrid anoche estaba precioso.
Preciosísimo. Con gente cantando en inglés, hacen cursillos de inglés intensivos este fin de semana. Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buen fin de para todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Este sábado Madrid se convierte en la capital mundial del fútbol. Sigue en Onda Madrid el final de la Champions League entre el Liverpool y el Tottenham desde el Wanda Metropolitano. Desde las 6:30 todo el ambiente previo desde los alrededores del estadio y a partir de las 9 la gran final. Sigue la final de la Champions con el mejor equipo. Sigue la final de la Champions en el partido de la Onda.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Has mirado ya, Elena Miñambres? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿La temperatura que va a haber mañana para que esa gente que ha venido del Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, esté fresca?
Bueno, fresca, he hecho los deberes, pero frescos no van a estar. Bueno,
a ver, temperatura a las 9 en el Metropolitano.
A las 9 exactamente van a tener 29 grados.
Calorcito.
A las 10, 27, a las 11, 25, así que en esa horquilla se van a mover entre los 25 y casi 30. Porque
anda,
mañana...
que no le cuesta a esa gente quitarse la camiseta, ¿eh?
Calla. Lo que vamos a ver, y con unas cervecitas de más que decían que iban a vender como medio millón de cervecitas,
sí, pero ahí,
en Madrid.
Ahí nos ha dicho la delegada que hay ley seca de las 5 de la tarde, allí en los alrededores del estadio.
Nada.
Y que hay que irse para el estadio porque hay que hacer una fila, tal. O sea, que se supone que cuando lleguen a la hora del partido ya lo han sudado todo.
Se puede beber, pero que se porten bien, ¿eh? Que luego a veces se nos va de las manos lo de los partidos. Bueno.
Bueno, venga, al pronóstico del tiempo para hoy el fin de semana.
Pues nada, poco tengo que decir. El titular es: el calor se instala en la Comunidad de Madrid y este fin de semana los valores no van a bajar de los 30 grados. Incluso el sábado mañana podemos llegar hasta los 35 grados. Por cierto, mañana abren las piscinas de la Comunidad de Madrid, así que es buen plan para ir a refrescarse.
Pero se lo está diciendo a quién, a los oyentes o
a los
ingleses?
Oyentes, ah. Somos servicio público, pues les estoy diciendo que abren también la Comunidad de Madrid las piscinas que estaban cerradas, por cierto. Yo doy ideas para refrescarnos, porque podemos ir a hacer senderismo, pero va a hacer mucho calor.
Mucho calor para senderismo.
Así que nada, que hagan planes al aire libre, pero que se refresquen, que se hidraten, que se protejan,
¿y
como
este
siempre decimos?
Calor,
¿hasta
nos,
cuándo?
Nos trae la noche, la noche tropical, ¿no?
Ah, bueno, también van a subir las temperaturas mínimas. No vamos a hablar todavía de temperaturas tropicales, ya sabes que hay que llegar hasta el umbral de los 20 grados, pero se van a aproximar 18-19. ¿Y hasta cuándo vamos a tener este
cuándo?
Episodio de calor que también nos interesa.
¿Cuándo?
Hasta el miércoles.
¿Y luego qué pasa?
A partir del miércoles ya se coloca el termómetro entre los 25, 26, 27. Y veremos a ver si se cumple ese refrán, que ya sabes que los del tiempo somos muy refraneros. Hasta el 40 de mayo.
No te quites el sayo.
¿El sayo? Que yo soy mucho de quitarme enseguida la chaqueta, así que ya te lo iré confirmando. Cada vez que viene el calor digo, ala, momento cebolla, quítanos la chaqueta.
Que tengas un buen día en Telemadrid. Adiós. Millambres, adiós. Eli del Valle, ¿cómo estás en este viernes 31 de mayo con el sayo? ¿Estás con el sayo puesto?
Yo con el sayo, y diles a los hooligans que no se quiten el sayo y verás lo que pasa. A lo mejor el negocio no está tanto en vender cervecitas como en vender desodorantes en la puerta del estadio, fíjate lo que te
Oye,
digo.
Oye, eso es una idea, eso es un negocio.
Pues nada, mira, yo los vendo y tú eres el socio capitalista, si
spray,
no te importa.
¿De spray o de rolón?
Yo creo que de spray, mejor, que
¿de
es
un taro
un
del otro?
Más fresco. ¡Ah, no! ¡Qué imagen más desagradable! En fin, vale, yo ahí dejo la idea.
¿Tú prefieres el de spray?
Yo prefiero el de spray,
más
que hay que tocar de
¿tú
lejos.
¿Tú ves a esos ingleses ahí untándose en la puerta del Metropolitano todos?
No sé, con manguera, seguramente.
Bueno, que hay una mañana larga en Madrid, que habrá que contar lo que está pasando en las calles de Madrid en este viernes, víspera de un acontecimiento mundial, como es la final de la Champions, con miles de personas en la calle, miles de visitantes. Eli del Valle, buenos días Madrid, hasta la una, que te vaya bien.
Pues lo mismo te digo, hasta el lunes, que te veo a ti.
Eso es, los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós.